7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este viernes 3 de noviembre. Con Marta Ruiz y un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que la juez de la audiencia, Carmen Lamela, podría emitir la euroorden de detención de Puigdemont. El presidente de la Generalitat destituido no se ha presentado, tampoco lo han hecho cuatro de sus exconsejeros investigados por rebelión, sedición y malversación. Todos siguen en algún lugar de Bruselas. En una entrevista a la televisión pública de la que hemos conocido un avance, Puigdemont no descarta ser candidato desde el extranjero y asegura que quiere responder ante la justicia, pero claro, no a la española.
Me
gustaría remarcar que yo no he huido de la justicia, yo no voy a ir a la justicia, a la verdadera justicia, así que no voy a esperar. Ya les he dicho a mis abogados, sé que le expresaría a la justicia belga que estoy dispuesto a colaborar. El exconsejero de empresa, Santi Vila, está en libertad ya tras haber pagado la fianza de 50.000 euros. Los otros 8 exconsejeros han pasado su primera noche en prisión. Como en la cárcel, van a seguir también los conocidos como los Jordis. Lo ha ratificado la sala de lo penal de la audiencia. Están investigados por sedición. A esta hora siguen las concentraciones en la plaza de San Jaume, en Barcelona, pidiendo la excarcelación de los investigados. Y desde el PDeCAT ya están en campaña. Quieren repetir la fórmula electoral, la de la lista unitaria COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
El PDeCAT apuesta por una gran lista de país con 2 ejes básicos: amnistía para los presos políticos y defensa de las instituciones catalanas. De momento, desde el PDeCAT no entran al detalle sobre quién podría encabezar esta lista única. Hay contactos con otras formaciones, dicen, y se tiene que consultar a las bases. Tampoco concretan cuáles serían las líneas del programa electoral, ni si uno de los objetivos sería el desarrollo de la República. Esquerra, de momento, se resiste a reeditar un Junts pel Sí. Por eso la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, insiste en la necesidad de ir todos a una.
Nuestra opción es concentrar esfuerzos, también ser parte de la solución, intentar que nadie se pelee con nadie, con lo cual nuestra propuesta es una propuesta muy honesta, insisto, para defender el país.
Pascal es partidaria de que los miembros del gobierno cesado que están en prisión y también los que están en libertad formen parte de esta candidatura conjunta.
El comisario Villarejo permanece detenido junto a su mujer y al que fuera comisario del aeropuerto de Barajas por su presunta relación con una trama de blanqueo, inmigración ilegal y también por cohecho. Juan Fernando Baño.
Continúa abierta la operación en la que hay previstas 6 detenciones. Al frente del grupo, el excomisario José Manuel Villarejo y el comisario Carlos Salamanca, que fuera jefe de seguridad del aeropuerto de Barajas. La Fiscalía Anticorrupción los considera una organización criminal. Aprovechaban su condición para recibir elevadas cantidades de dinero y regalos a cambio de servicios especializados en inteligencia. Reintroducían en España y otros países de la Unión Europea, según la Fiscalía, fondos procedentes de actividades ilícitas vinculados a la corrupción internacional de negocios. Villarejo se presentaba a sí mismo como espía doble al servicio de interior y llegó a acumular un patrimonio multimillonario con más de una docena de empresas a su nombre, una actividad que el Ministerio del Interior dio por buena en 2015, rechazando entonces abrir un expediente por esos hechos. Los acusados además habrían facilitado la entrada ilegal en España de ciudadanos no comunitarios. Una acusación similar contra Salamanca, el comisario Salamanca, ya fue archivada en 2014. Es ahora la operación Tándem, que se extiende a Madrid, Málaga y Valencia.
Y el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha solicitado que se levante la inmunidad parlamentaria y se prohíba salir del país al vicepresidente del Parlamento y opositor, Freddy Guevara, por supuestos delitos que no han sido especificados.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Francia, París, Asunción, Serena.
El gobierno y los representantes de Nueva Caledonia han llegado a un acuerdo que permitirá la organización de un referéndum como colofón del proceso de descolonización de este territorio de ultramar situado en el Océano Pacífico e iniciado el proceso en 1988. El archipiélago de Oceanía está bajo soberanía francesa desde 1853. Por otro lado, sobre los atentados de 2012 en los que Mohamed Merah mató a 7 personas en Toulouse, el fiscal ha recurrido la sentencia emitida ayer y que condena a Abdelkader Merah, hermano de Mohamed, a 20 años de prisión por asociación en banda terrorista, pero no a cadena perpetua porque, según el tribunal, no existen pruebas que muestre que fue cómplice en aquellos asesinatos. Y más ligero el tema, Macron ha decidido que a partir de ahora se vestirá con trajes fabricados en Francia y concretamente una fábrica de Limoges que ha sufrido dificultades financieras a principios de año. Eso sí, el precio es entre 2 y 3 veces más caro de lo que hasta ahora pagaba.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El gobierno alemán ha celebrado hoy la puesta en libertad de uno de sus ciudadanos detenido en Turquía por motivos políticos, aunque por el momento tiene prohibida la salida de ese país. Tras la puesta en libertad también la semana pasada del activista Peter Stoltenberg, que ya se encuentra de regreso, el número de alemanes detenidos en Turquía por motivos políticos asciende a 9. Por lo demás, Merkel se ha mostrado hoy confiada en que las negociaciones para la coalición Jamaica lleguen a buen término y establezcan, ha dicho, las condiciones que permitan que dentro de una década se pueda seguir viviendo bien en Alemania. La política migratoria y la referente a la protección del clima son las que han levantado más ampollas durante las conversaciones. Hasta ahora, Merkel dice que para su partido, la familia y la educación son los dos temas especialmente importantes. Y en Baja Sajonia, un enfermo diagnosticado de psicosis y de esquizofrenia paranoide, que había escapado del centro en el que era sometido a tratamiento, falsificó titulación médica emitida por una universidad de Ucrania y se ha hecho pasar por médico psiquiatra. Ha estado trabajando, contratado como asistente en una clínica durante 15 meses. Ante la lentitud del proceso de homologación de sus títulos y en medio de una gran falta crónica de personal médico en Alemania, había obtenido un permiso temporal de trabajo que duraba hasta 2018.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hemos conocido otro episodio más del escándalo sexual que zarandea la política británica, y es que el ya exministro de Defensa Michael Fallon no habría dimitido solo por haberle tocado la pierna a una periodista. Según publican varios medios ingleses, también habría acosado a compañeras de su partido, como la portavoz parlamentaria conservadora Andrea Leadsom, a la que le habría dicho en una reunión del partido, después de que ella comentara que tenía las manos frías, "Conozco un lugar donde ponerlas y que se te calienten". Cosas así, y que se esperan más además en los próximos días. Siguiendo con el tema, esta tarde hemos sabido que Scotland Yard está investigando al actor Kevin Spacey por una supuesta violación sucedida en el año 2008 aquí en Londres. Spacey trabajaba en ese momento en la capital británica como director artístico del teatro Old Vic, y ha sido noticia la bolsa londinense porque ha tocado techo hoy. Al cierre superaba su récord de puntos, situándola en los 7.560, todo después de que ayer el Banco de Inglaterra subiera los tipos de interés por primera vez en 10 años.
Italia, Roma, Eva Fernández.
A falta de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el presidente de la República, Sergio Mattarella, ha firmado hoy la nueva ley electoral pese a la negativa de algunos partidos como el Movimiento 5 Estrellas, que la consideran ilegítima e inconstitucional. El partido, fundado por Beppe Grillo, asegura que el texto beneficia a las coaliciones y perjudica sus aspiraciones de gobierno, ya que ellos siempre han mantenido que concurrirán en solitario. Y como en Italia parece que no hay día sin redada policial, los agentes de aduanas se han incautado hoy de 24 millones de pastillas del fármaco Tramadol, cuyo destino era Libia, conocidas como la droga del combatiente por sus propiedades analgésicas, excitantes y de resistencia al esfuerzo. Las pastillas estaban destinadas a financiar actividades terroristas del Estado Islámico. Su venta habría alcanzado los 50 millones de dólares. Las investigaciones aseguran que también estaría implicada la mafia calabresa en 'Ndrangheta, que ha conseguido hacerse con el tráfico de estupefacientes hacia Oriente Medio.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington. Juan Fierro.
Pues el presidente Trump ha iniciado hoy el viaje más largo de su presidencia hasta el momento, un viaje de 10 días por 5 países de Asia en el que Trump intentará reforzar las relaciones de cooperación y económicas, así como reforzar la alianza contra Corea del Norte. Trump visitará Japón, China, Corea del Sur, Vietnam y las Filipinas en un intento de unir a la región contra el régimen norcoreano. Antes de partir, el consejero de Seguridad Nacional, el general McMaster, afirmaba que se estaba acabando el tiempo para alcanzar una solución a ese problema. Antes de partir, Trump atacaba duramente desde Twitter al juez que hoy decidía no imponer una pena de prisión a un soldado estadounidense acusado de deserción y que pasó 5 años prisionero de los talibanes en Afganistán. Es una desgracia total, decía el presidente sobre el juez. Trump, que pudo utilizar su cuenta de Twitter, que ayer fue desactivada durante 11 minutos por un trabajador contratado de esa compañía y que utilizó su último día de trabajo para desactivar la cuenta del presidente. Twitter ha iniciado una investigación, mientras que en esa red social gana apoyo la petición para que ese ya ex trabajador de Twitter sea galardonado con el Premio Nobel de la Paz.
Las 8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del viernes, en la cadena COPE, como no podía ser de otra manera, tenemos conexión con el cielo, Con el entrañable hombre de las nubes, nuestro catedrático, presidente de los geógrafos de España, Jorge Olcina. ¿Cómo estás, profesor? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Pablo. ¿Qué tal?
Echando un vistazo al mapa del tiempo de este fin de semana,
sí.
¿Te puedo preguntar si va a llover en algún sitio?
Pues sí.
Hombre,
lo que podemos decir es dónde seguramente no va a llover, porque ya en el resto sí que va a llover, ¿no?
Venga.
Y mira, no va a llover en lo que llamamos el sureste peninsular, ¿no?
O sea,
no te
va a llover.
Más Alicante, Murcia, claro, Almería. Ahí es muy difícil que llueva porque es una situación de que llamamos del Atlántico, con vientos que entran al suroeste, y allí en estas condiciones no suele llover, ¿no? Y de hecho los modelos no están marcando lluvia, ya digo, especialmente en las zonas más próximas al litoral de Alicante, de Murcia y de Almería. En el resto, Juan Pablo, a partir de ayer jueves, que ya empezó a llover en el oeste peninsular, hoy viernes, que está lloviendo en algunos puntos a base de bien, se han registrado ya, por ejemplo, casi 50 litros en Cádiz o 47 en Chipiona, en todo lo que es el cuadrante suroeste, la borrasca está siendo bastante activa. Y mañana sábado pues vamos a tener más de lo mismo, ¿no? Esa borrasca va acompañada de un frente, como decimos, muy activo, que va a ir barriendo toda la península ibérica.
Eso.
Incluso el archipiélago canario, las islas más occidentales, el sábado también van a verse beneficiadas por la lluvia, no muy abundante, pero por lo menos va a llover. Y como digo, esa borrasca va a ir barriendo de oeste a este y va a ir dejando precipitaciones.
Qué rica borrasca tú.
Sí, típica borrasca del Atlántico. Lo que podemos decir es que la lluvia, aunque afortunadamente se rompe esta racha de tiempo anticiclónico y muy poco lluvioso de las últimas semanas, pues tampoco va a ser tan cuantiosa como para solucionar ningún problema de sequía.
Pero se va a respirar un poquito mejor, ¿tú?
Se podrá respirar un poquito mejor, va a limpiar el aire.
La contaminación.
Exacto. Y sí que es verdad, Juan Pablo, que van a bajar las temperaturas, ¿no?
Bueno.
Porque la masa de aire que acompaña esta borrasca es bastante fría, ya a esta altura del año pues ya nos llegan masas de aire frías, y efectivamente, aunque el sábado y el domingo de madrugada todavía no se notará mucho, pero especialmente ya a partir del lunes, la madrugada del domingo al lunes y lo que empieza la semana próxima, van a ser noches muy frías, ¿no? Con heladas en el centro peninsular, con temperaturas máximas que entre el martes y el jueves pues apenas van a llegar, por ejemplo, a 10 grados, 11 grados en Castilla y León, en las capitales de Castilla y León. En fin, que por así decirlo, hemos pasado de hace una semana casi el verano a este fin de semana que va a ser el tránsito con tiempo otoñal, y la semana que viene entramos un poquito en el invierno, ¿no? Especialmente en el centro y norte peninsular, Juan Pablo.
Pero la lluvia se va a quedar un tiempo, ¿no?
No, la verdad es que no. Va a llover, como digo, hoy viernes que está lloviendo, mañana sábado y el domingo un poco menos, ya quedarán restos en el Cantábrico, en Cataluña, en las Islas Baleares, pero en el resto ya el domingo va a ser un día bastante más tranquilo, también lo va a ser el lunes, lo va a ser el martes, un día tranquilo, y lo único es que a partir del miércoles, Juan Pablo, nos bajaría otra bolsa de estas de aire frío, otra borrasca por el norte,
sí,
y bueno, volveremos a ver precipitaciones, pero en esta ocasión especialmente centradas en la parte del Mediterráneo, no.
Oye,
tanto al oeste, entrará por el este, por así decirlo, el mal tiempo, ¿no?
Te iba a decir que la Agencia Estatal de Meteorología ha publicado el pronóstico del tiempo para los próximos 3 meses, ¿y cómo pinta?
Pues mira, pinta bastante regular, ¿no? En temperaturas por encima de lo normal. Hemos pasado un mes de octubre con la media prácticamente en toda España 2 grados por encima de lo que es normal en un mes de octubre, y las perspectivas de noviembre, diciembre, enero pintan así, ¿no? Es decir, temperaturas por encima de lo normal para estos próximos 3 meses. Es un pronóstico que también ha confirmado la agencia francesa Meteo France, por tanto, bueno, pues hay bastante unanimidad que va a ser así. Y en cuanto a lluvias, Juan Pablo, poca lluvia, es decir, salvo Galicia, las regiones del Cantábrico, parte de Castilla, León, que puedan verse beneficiadas por alguna borrasca que va a entrar, en el resto, bueno, pues los modelos estos que llamamos estacionales nos presentan un trimestre próximo con precipitaciones muy por debajo de lo normal, por lo tanto, bueno, precaución y la sequía que estamos padeciendo parece que no se va a resolver en los próximos
años. ¿Alguna explicación a esto o no?
No, en fin, son secuencias, son ciclos, vivimos algo muy similar en el año 89, lo vivimos a comienzos de los años 80 en aquella famosa sequía, pues nos ha tocado ahora, ¿no? Este 2017, que está siendo un poquito singular, empezó muy frío, empezó con lluvias, pero luego perdimos ya cualquier rastro de lluvias normales o con normalidad, Y hasta ahora estamos teniendo unos meses, por supuesto de verano, pero ya lo que llevamos de otoño estas semanas, que bueno, son característicos de lo que llamamos un año seco, ¿no? Y una secuencia importante de sequía ibérica, sí.
Pues a disfrutar de la borrasca y del fin de semana.
Muy bien, Juan Pablo. Nevará en el Pirineo el domingo también y en el Cantábrico. Por tanto, en la montaña, aquellos que puedan disfrutarlo van a ver las primeras nieves de la temporada también.
Adiós, Jorge Olcina.
Un fuerte abrazo, Juan Pablo.
Adiós, profesor. Cuídate mucho. Adiós. Los estrenos del fin de semana en El Corto y en Corto, el Cinexin de Ramón García Pellegrín.
Un thriller de acción, una comedia romántica, otra sobre la guerra de los sexos en el deporte o un documental sobre Carlos Saura. Es viernes, es día de estrenos American Assassin.
Hace 6 días desaparecieron 15 kilos de plutonio.
Tenemos solo 48 horas.
Michael Cuesta dirige este thriller de acción protagonizado por Dylan O'Brien y Michael Keaton. La CIA recluta a un joven deshumanizado tras la muerte de su novia en un atentado terrorista. Adrenalina por doquier en esta entretenida película de acción. Siguiente estreno, La gran enfermedad del amor.
¿Una chica blanca?
En tu mundo hay alguna posibilidad de que acabemos juntos.
El actor pakistaní Kumail Nanjiani de la serie Silicon Valley es el alma mater de esta producción. Su protagonista y guionista también, porque cuenta su propia historia, la relación de Kumail con Emma. La familia del chico no quiere ver ni en pintura a esta muchacha y se verán abocados a superar un montón de problemas. Más madera, la batalla de los sexos.
Ofrezco miles de dólares a la mujer que venza a Bobby Rich.
Voy a ser la mejor y podré cambiar las cosas.
Duelo de titanes en la gran pantalla entre Emma Stone y Steve Carrell. Un episodio más de la eterna lucha de las mujeres por la igualdad de derechos. En este caso, en el mundo del deporte. La cinta recrea el partido de tenis disputado en el 73 entre la entonces número uno del mundo Billie Jean King y Bobby Riggs. También desembarca hoy en los cines el documental de Félix Vizcarret sobre Carlos Saura, muy interesante para los amantes del cine de este director aragonés.
Tenemos ahora mismo un mensaje de Securitas con Belén.
En Securitas Direct vuelven a ser pioneros.